Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Dura en Punto por el 89.7 en jornada de día viernes 28 de enero. Sí, podría haber sido distinto el despertar, un poquito más alegre quizá, si las cosas ayer en Calama hubiesen sido diferentes, pero no. La realidad nos dice que efectivamente estamos muy, pero muy lejos de ir a Qatar. Queda otro partido el próximo día martes, hay que ir a la altura de Bolivia para enfrentar a los altiplánicos, que además tienen un partido pendiente hoy día, que podrían incluso pasarnos en la tabla si es que ganan. Estamos séptimos por ahora. No se ve muy buena la cosa respecto a lo que significa la clasificación al Mundial de Qatar. Hola José, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, la verdad que bien. Para ser viernes.
Para ser viernes y con un partido de Chile perdido, bien.
Sí.
Yo pagué la tele.
Algunos pedían más realismo, dicen, ya, sí. Hace rato se sabía que no estaba fácil clasificar.
Y los números no nos favorecían tampoco.
No acompañan en nada.
Historia tampoco.
No, y también algunas decisiones técnicas, mala suerte también, lesiones.
No, si no estaba fácil.
Lo que está claro es que la altura de Calama no sirvió de nada.
No nos favoreció.
No favoreció. Al contrario. Por un momento veía que los argentinos corrían más que los chilenos. Bueno, en fin. El martes, frente a Bolivia, para dar paso. Voy acá a las caras, pero no se soportan aquí, ¿eh?
No.
Ya. Con nada, día viernes, decíamos, 28 de enero. Ya vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Algo le adelantamos de lo que vamos a revisar en este programa. Dejamos de lado el deporte, el mal rato de lo que significa la derrota ante Argentina. Pero están pasando muchas cosas, ¿ah? Hoy día, de hecho, es la primera jornada de trabajo en sí, del presidente electo Gabriel Boric con su equipo de ministros. Van a llegar, dicen, algunos subsecretarios. ¿Y por qué algunos? Porque la lista no está cerrada, no está definitiva. Dicen que están los nombres, pero acostado. El chequeo y el contrachequeo, al menos eso fue lo que dijo la futura ministra vocera Camila Vallejo el día de ayer cuando se le preguntó qué pasó, cuando se suponía que esto se iba a presentar el miércoles, después el jueves, en definitiva no es hoy día, va a ser el próximo martes la presentación de los 39 subsecretarios, de acuerdo a lo que decía Camila Vallejo, y están en eso, en el chequeo y el contrachequeo de datos. Otros dicen que están tratando de buscar ajustar las piezas y dejar a todos contentos, a todos quienes, los que conforman la Prodignidad, que es la coalición de gobierno, y los que se sumaron al último para ampliar la coalición que va a acompañar al presidente electo Gabriel Boric a partir del próximo 11 de marzo. Cifras preocupantes en materia de pandemia, sigue avanzando el trabajo de la Convención Constitucional y hay mucha tensión en Europa del Este a propósito de la crisis entre Rusia y Ucrania. Reunión para el lunes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. Parte de las cosas que revisamos en esta jornada, ¿quieres saber cómo va a estar el tiempo en su región, en su comuna, en su balneario, si es que está ya de vacaciones, o quiere saber cómo va a estar el tiempo, a dónde usted va? Porque hay recambio de veraneantes, José.
Sí, a propósito, ayer había
la segunda
una
quincena.
Gran congestión.
Entiendo que no solamente a la entrada de Santiago, también para la salida, en diferentes partes había congestión vehicular.
Ruta
sobre
5
todo,
Sur.
La costanera también.
La costanera, también en la ruta 68, en la 78.
Para
Viña,
Valparaíso.
Sí, había
harta litoral.
Congestión. Así que háganse la idea de que no va a ser expedito.
Así es, sí, mucho cuidado, ya, mucho cuidado al manejar.
Les cuento que en Santiago a esta hora hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28, nubosidad parcial durante la mañana y se esperan cielos despejados durante el transcurso de la tarde. Esta máxima de 28, que es bastante agradable considerando que estamos en pleno verano, se va a mantener hasta el domingo, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, 15 grados a esta hora, máxima de 18, amanecen con cielos cubiertos que se van a mantener durante esta jornada hasta mañana durante la tarde. Probablemente el domingo podría despejar durante la tarde del domingo. Así que bueno, nubes, principalmente para este fin de semana. Concepción, llovizna débil en estos momentos, 15 grados, máxima de 18 se esperan, eso sí, con cielos cubiertos durante esta jornada. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. Y donde van a tener jornadas veraniegas es en Puerto Montt y Puerto Varas, donde nos pueden escuchar en el 99.7. 12 grados hasta ahora, amanecen con neblina, pero va a despejar. Se espera una máxima de 26 hoy día. Mañana la máxima va a ser de 24 y el domingo de 17 grados. Baja drásticamente la temperatura y se esperan precipitaciones débiles, sobre todo durante las primeras horas de la mañana.
Ya, pues vamos a estar sumando voces, usted sabe, como siempre en este programa. Hoy viernes estaremos con Consuelo Saavedra, también con nuestros infiltrados. Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre el nombre de la presidencia del Banco Central que desató una disputa en el oficialismo. Usted sabe que el presidente Mario Marcel dejó la presidencia del Instituto Visor para irse al Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric, y ahí está vacante. Y parece que suenan varios nombres, pero hay una presión, dicen, para un nombramiento rápido y luego en este gobierno, que lo haga el propio presidente Sebastián Piñera, del nuevo presidente del Banco Central. De eso hablamos con Mariana Marusic y también estaremos con Gloria Faúndez, que nos viene a contar, nos viene a hablar de la primera rebelión. ¿A qué se refiere? Bueno, a la molestia, dicen algunos, al enojo de quienes no se mostraron muy contentos con la conformación del gabinete y estaban pidiendo más presencia en las subsecretarías. Estamos hablando de los partidos que van a acompañar a partir del próximo 11 de marzo al presidente electo Gabriel Boric en su inicio de gobierno. De eso y más con Gloria Faúndez, nuestra infiltrada, además de esta jornada de día viernes. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6. Estamos iniciando este Duna en Punto de viernes y estos son nuestros titulares.
Gabriel Boric tendrá esta mañana su primer consejo de gabinete en Casona Cañaveral. El encuentro estará marcado por el debut de Mario Marcel en Hacienda y el primer trabajo conjunto entre los representantes de Apruebo Dignidad y el bloque del PS, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. La futura vocera de gobierno dijo que las subsecretarías se darán a conocer el próximo martes debido al chequeo de datos. Si bien Camila Vallejo indicó que no es el plazo que se habían autoimpuesto, acotó que al final esto se trata de hacer las cosas lo mejor posible. La propuesta del Partido Comunista sobre presidencialismo consiguió mayoría en la Convención Constitucional, aprobándose así Congreso unicameral y el Estado plurinacional. En la instancia se respaldó también una iniciativa para retomar el voto obligatorio. Las vacunas contra el COVID han salvado vidas de más de 31.000 personas en Chile. Según explicó el ministro de Salud, se utilizó el cálculo de acuerdo al promedio de muertes en Sudamérica desde enero del año 2020 hasta enero del 2022 con los decesos ocurridos en Chile. El Ministerio de Salud llama a actualizar el pase de movilidad a quienes lo obtuvieron antes de agosto. Es necesario ya que el código QR, el que se escanea para verificar que una persona esté vacunada, vence el próximo lunes. La Fiscalía cerró sin acusado la investigación contra el relleno sanitario por la contaminación en Laguna Verde. En una audiencia judicial, el Ministerio Público informó que no reunió los antecedentes suficientes para poder continuar con esta indagatoria. En noticias internacionales, Joe Biden se comunicó por teléfono con el presidente ucraniano y le advirtió que Rusia podría invadir el país en febrero. En el diálogo entre ambos mandatarios abordaron las tensiones que viven en la zona y la opción de que termine en un conflicto armado. La popularidad de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda cayó a los niveles más bajos por la nueva ola de COVID-19. El nivel de aprobación de la primera ministra bajó 4 puntos porcentuales hasta situarse en un 35%. Y La Roja perdió 2-1 ante Argentina y quedó muy complicada la ruta al Mundial de Qatar 2022. Claudio Bravo se lesionó y dos jugadores quedaron suspendidos por amarilla. 7:08.
Vamos al detalle de lo que está pasando en el país. Vamos a adentrarnos en la pandemia porque volvieron a dispararse los casos positivos por COVID-19 en territorio nacional. Anotamos cifras históricas y, por cierto, también preocupantes. Y lo peor, que por ahora no se ve siquiera la posibilidad de una meseta, de una posible disminución de los casos positivos, de los contagios que se han ido generando en nuestro país. Muy, muy por el contrario, lo que hemos visto, sobre todo esta semana en particular, es un aumento bien bien escalonado de lo que significa el aumento de casos, de 18.000 a más de 24.000 en la jornada del día de ayer. Y por lo mismo, desde el Ministerio de Salud insisten en el autocuidado. Incluso ayer el propio ministro Enrique París llamó a usar mascarillas incluso dentro de nuestras casas o de lugares cerrados para evitar más contagios. También llamaron desde el ministerio a actualizar el pase de movilidad a quienes lo obtuvieron antes de agosto del año pasado. Dicen que es necesario, ya que el código QR, el que se escanea justamente para verificar que una persona está vacunada, va a vencer el próximo día lunes. Y lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París, es que quienes hayan descargado su pase luego del mes de agosto tienen su código QR vigente, pero aquellos que lo hicieron antes del mes de agosto deben redescargarlo, porque, decía el ministro, a lo mejor recibieron la tercera dosis y figuran con ausencia del pase de movilidad. Por eso es necesario la actualización del código QR. Y para corroborar si el QR vence el 31 de enero, lo que explicaba el ministro de Salud es que hay que escanearlo, y si sale un mensaje de aviso de que el QR va a expirar, hay que actualizarlo. Era lo que le decía el ministro de Salud, Enrique París, que también es bueno recordarlo, que el pase de movilidad otorga mayores libertades para las personas que lo tengan, y sobre todo diferencia los aforos en reuniones particulares y espacios públicos como comercios, restaurantes, también los gimnasios, los eventos que con y sin interacción de público, entre otros, de acuerdo con la etapa del plan paso a paso que se encuentra cada comuna de nuestro país. Este documento digital se puede descargar en el sitio web mevacuno.gob.cl, que uno puede ingresar ahí con la clave única o con el número de serie de la cédula de identidad. Ingresa al sitio y actualiza así, se evita problemas y deja además constancia que cumple con el plan completo de vacunas. Ojo, algo que por ahora hay que insistir, que es la única manera de hacer frente a la variante Omicron, esto de tener las vacunas puestas. Es la vacuna la que evita justamente agravamientos, es la vacuna la que impide mayores complicaciones a quienes se contagian. Y eso ha quedado de manifiesto, ha quedado ratificado, sobre todo si uno mira los números de la unidad de pacientes críticos, la cantidad de gente que ha sido ingresada, y ayer lo conversábamos además con el vocero de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que nos daba cuenta que de el total de camas ocupadas de la UCI o en las unidades de pacientes críticos, de ese 100% hay un 20% que tiene vacuna. El otro 80% no tiene su dosis completa o no tiene el plan completo de vacunación o efectivamente tampoco se ha vacunado. Y eso demuestra efectivamente cómo se inclina la balanza para un lado y para el otro respecto a las personas que son vacunadas. Así que es súper importante aquello, que por ahora lo que evita los agravamientos es tener la dosis de vacuna completa. Y lo otro, recuerde que ya partió la vacunación con cuarta dosis o la segunda de refuerzo, y el próximo 7 de febrero parte el proceso para la mayoría de la población, partiendo por los adultos mayores y personas con mayores complicaciones de salud. Hágalo, no se lo olvide, vaya, vacúnese, no lo deje para después. Si además tiene una fecha ahí y esto es por semana y le están dando la posibilidad de que pueda ir en el mes de febrero, bueno, trate de hacerlo. Y si está en otro lugar y no está en su casa, también. Y si sus padres, en este caso, no pueden ir, vaya, acompáñelos y llévelos para que puedan vacunarse y puedan completar el ciclo completo de vacunación. Insisto, por ahora, y lo que insiste también desde el Ministerio de Salud, que esta variante, la Omicron, que ha resultado ser tan contagiosa y también tan fuerte cuando afecta, la única manera de contrarrestar aquello es con la vacunación. Quiere decir, por cierto, José, de las cifras del día de ayer, que son lapidarias en materia de contagio.
24.037 nuevos contagios de COVID-19, es la cifra más alta de toda la pandemia. La positividad a nivel nacional reportada fue del 18,82%, que es la peor cifra también desde el 8 de julio del 2020, cuando estaba recién comenzando la pandemia, no había ni siquiera vacuna, y cuando se registró en ese entonces un 19,72%. En contraste, el reporte de este jueves informó que se realizaron 92.604 exámenes de PCR. Y en medio de este escenario, se anunció que el sábado, a partir de las 5 de la mañana, 64 comunas retroceden de fase en el plan paso a paso y solo 4 avanzarán. Estamos hablando de Cañete, Tirúa, Corral y Cochamó. El lunes ya se había comunicado el retroceso de 50 comunas ya, y esto se viene a sumar. Y algunas de las que retroceden a transición, por ejemplo, en Arica y Parinacota, estamos hablando de Arica y Putre, en Tarapacá, Colchane, Camiña, Huara, y en la región de Atacama, Tierra Amarilla. En la región de Aysén retrocede a fase 2 Cochrane. Así que son algunas de las comunas que retroceden. Les estoy comentando las que retroceden a fase 2, que es la fase, una de las más restrictivas. Creo que desde la modificación del plan paso a paso no ha habido comuna que retrocede a la fase 1, que ya no es cuarentena, es una reducción bastante mínima de los aforos, ¿no?
Sí, recuerde, tiene que ver con eso, con los aforos, con cuánta gente se puede reunir en lugares cerrados, este avance o retroceso que da a conocer el Ministerio de Salud, y lo que decía la José, que esto parte el próximo día sábado, es decir, mañana mismo, para estas comunas que retroceden en el plan paso a paso. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos por un momento a la política, ya la primera reunión de trabajo que va a tener el presidente electo Gabriel Boric con su equipo de ministros va a ser a partir de las 9:00 a.m, una jornada larga se anticipa porque dicen podría extenderse hasta las 21 horas. 12 horas de trabajo va a tener el presidente electo con su equipo de ministros. Eso según la información que se maneja en el entorno de trabajo del futuro presidente. Y se espera que lleguen algunos subsecretarios, y digo algunos porque la lista definitiva se va a conocer recién la próxima semana. El martes, lo más probable es lo que han dicho desde el entorno de Gabriel Boric. De hecho, ayer en La Moneda Chica fue la propia futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que no es el plazo que se habían autoimpuesto, pero acotó que al final esto se trata de hacer las cosas lo mejor posible. Se ha dilatado, se ha ralentizado un poco la nómina de los 39 subsecretarios, y eso tiene que ver, decía Camila Vallejo, básicamente con el hecho de que está haciendo un chequeo y un contrachequeo de los datos de los 39 nombres que serán designados en las diferentes subsecretarías. Se sigue trabajando en el proceso de instalación, existe mucha expectativa respecto a las subsecretarías, hemos estado trabajando arduamente y está casi por completo cerrado la lista, pero hay un chequeo que hay que hacer y eso toma bastante tiempo, fue lo que argumentó Camila Vallejo, la versión de la futura ministra respecto a por qué se dilató o por qué se está demorando la entrega de la lista de los subsecretarios. Otros insisten en que la negociación con los partidos que están apoyando a Gabriel Boric ha enredado la lista. Algunos que se sintieron perjudicados en la conformación del gabinete piden ahora mayor presencia en las subsecretarías, y eso estaría enredando, habría enredado un poco y por lo mismo dilatado la entrega de las subsecretarías. En ese ambiente se da esta cita de hoy del presidente electo con su equipo, con sus ministros, y donde seguramente se va a hablar de cómo empezar a materializar el programa de gobierno, el que suscribieron en apruebo dignidad. Ese es el trabajo que se viene hoy día. Insisto, parece que van a ser más de 10 horas de trabajo. Esto parte a las 9 y podría terminar cerca de las 21 horas.
Qué duro.
Duro,
¿eh? Y para un viernes trabajar de 9 a 9.
No, bueno. Pero porque además los plazos, todo se. Claro, cuando se demora algo, se empieza a dilatar todo. Entiendo que además lo que había dicho hace un par de semanas atrás el propio presidente electo es que se iba a tomar unas semanas en febrero. Y ya hay un plazo para el traspaso de las diferentes carteras, que es el 21 de febrero. Claro. Entiendo, ahí parten las conversaciones de los actuales ministros con los futuros ministros y la entrega de documentos, carpetas, que va a comenzar el 21 y se va a extender hasta los últimos días de febrero, los primeros días de marzo. Que recordemos, además, hay algunos días, hay algunas sesiones que va a funcionar el Congreso en marzo antes del cambio de mando del próximo día 11.
No, si van a tener que trabajar en varias cosas hoy día en Casona Cañaveral. Y se espera que también vayan los 7 presidentes de partidos y movimientos del bloque que participan en Apruebo Dignidad y que también van a ser parte de el gobierno, como estamos hablando del Partido Socialista, del PPD. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta cita que va a servir para que los ministros se conozcan entre sí, según lo que señalaban el día de ayer desde La Moneda Chica, y que se revise el programa de gobierno, el itinerario de las próximas semanas y las prioridades de los primeros 100 días de gobierno. Gabriel Boric ya había dado algunas luces de lo que podía ser este encuentro. Él dice que había muchos desafíos, que es difícil, lo van a tener que conversar lo que se viene con los próximos ministros, pero diría que hay cosas que son ineludibles. Mientras que Camila Vallejo decía que durante la reunión va a haber una presentación general de lo que es la misión y la visión de su gobierno, reforzando lo que el presidente ha establecido como un mandato para cada ministro y ministra, para luego dar paso a una discusión sobre el plan de gobierno, de cómo empezar ya a materializar el programa de gobierno durante los primeros meses de ejercicio del mandato, y esperan que sea una jornada de mucha fraternidad, de encuentro, de conocerse. De manera virtual, dicen que iba a estar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la cita.
Me dicen que va.
Por contagio de COVID. ¿Pero va?
Me dicen que va. Ya está presente.
¿Se cumple la semana de
cuarentena? Yo entiendo que se cumple. Entiendo que si no era hoy día, era ayer que cumplía el plazo. de su cuarentena y que podía estar presente en este trabajo que iban
a llevar. Claro, porque él tampoco estuvo presente cuando anunciaron a los ministros.
No, pero estuvo.
Y ahí estaba en alerta COVID.
Claro, estaba con alerta COVID y en alguna de esos días, cuando se conoce que está en alerta COVID, algunos de esos días además hace un PCR y le sale positivo.
Claro.
La fecha exacta, no sé si fue jueves, viernes de la semana pasada, sábado, bueno, pero son 7 días, y entiendo que hoy día va a estar presencial en esta reunión el futuro ministro de Hacienda.
Mira.
Mario Marcel. 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Así como avanza el trabajo de materializar la instalación del gobierno del presidente electo Gabriel Boric, también avanza a paso firme y rápido el trabajo que lleva adelante la Convención Constitucional respecto, por ejemplo, a las propuestas que deberán votarse para el diseño de la nueva constitución para el país. Y ayer, particularmente, la Comisión de Sistema Político concluyó parte del diseño de las instituciones políticas y se inclinó por la dupla paritaria de presidente y vicepresidente, además un congreso unicameral. Eso eran parte de las cosas que se votaron ayer, más de 60 propuestas que estuvo trabajando esta comisión, la de sistema político. Respecto a la conformación del Congreso, se rechazaron todas las propuestas que mantenían la lógica bicameral, con matices incluso de mantener el Parlamento con sistema de espejo hasta cámaras asimétricas que implicaban funciones distintas. Luego se aprobó la propuesta liderada por Alondra Carrillo, Jaime Baza y Bárbara Sepúlveda, que establece un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados indígenas y también diversidades sexuales, con 205 integrantes y decisiones que se van a tomar por quórum de mayoría. Al menos así es lo que se esboza respecto a la conformación del Congreso. Los diputados serán elegidos por un sistema de votación mixto, de listas cerradas, con 3 componentes, político, sustantivo, territorial y también plurinacional, por 4 años en el cargo con una sola reelección. Es decir, quienes resulten reelectos podrían estar hasta 8 años en este Congreso. Y otra de las votaciones de la jornada fue la propuesta que establece la inscripción automática y el voto obligatorio para los mayores de 18 años. Ahora viene la fase de presentación de indicaciones y después el 2 de febrero, sin fecha establecida aún, iniciar la votación en particular de estas normas aprobadas en la Comisión de Sistema Político. Siguen trabajando otras comisiones, otras subcomisiones también en la Convención Constitucional, y de a poco vamos conociendo propuestas que han hecho los propios constituyentes.
Claro, hay una que propusieron el constituyente de Vamos por Chile, Rodrigo Álvarez, junto al convencional del Distrito 28, Mauricio Daza. Ellos presentaron una iniciativa para la constitución que permite que cada región del país pueda adoptar una bandera, un himno y un escudo sin desconocer los emblemas nacionales, por supuesto. En esta línea, el convencional de Vamos por Chile dijo que junto a Daza estaban presentando esta iniciativa constitucional y que con pleno respeto a los emblemas nacionales establece que cada región del país determine por su gobierno regional adoptar una bandera, himno y escudo. Nos parece que es una búsqueda de una mayor regionalización, descentralización y al mismo tiempo con pleno respeto a las culturas de cada región que pueda establecer cuál es el emblema que le representa específicamente a esa región, decía el convencional tutocayo Rodrigo Álvarez. Y en esa misma línea, el convencional Daza decía que el país es uno, pero que hay diversidad y que todas nuestras regiones tienen una identidad, un patrimonio cultural, humano, social, que debe ser rescatado y también reconocido. Así que se van conociendo propuestas que se van conociendo en la Convención Constitucional, como esta que les comentaba, que presentan esta iniciativa para que cada región adopte una bandera, un himno y un escudo.
7:21.
Esto es Duna en Punto,
rápidamente
con Rodrigo Álvarez.
Nos vamos rápidamente al ámbito internacional porque Estados Unidos está pidiendo una reunión al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Ucrania para el próximo día lunes, en lo que será la primera ocasión en que el órgano discuta oficialmente la actual crisis en Europa del Este. Este no es momento de esperar y ver, ahora se necesita la plena atención del Consejo y esperamos una discusión directa y útil, fue lo que dijo en un comunicado la representante estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. La diplomática dicho que la reunión se va a producir tras semanas de consultas estrechas con Ucrania y socios en el Consejo de Seguridad y va a servir para discutir el amenazador comportamiento de Rusia, es lo que ha dicho la diplomática norteamericana. Se da esta cita en medio del despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania, donde más de 100.000 soldados rusos están desplegados, y también va a tener lugar un día antes de que Rusia asuma la presidencia de turno de este órgano que durante enero ocupa Noruega, y después de que Estados Unidos y la OTAN trasladarán al gobierno ruso su respuesta a las garantías de seguridad exigidas por Moscú. Y en paralelo, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, le está pidiendo a China, que es otro de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que interceda en la crisis de manera constructiva para rebajar la tensión aprovechando su buena relación que tienen los chinos con el gobierno ruso, el gobierno de Vladimir Putin. 7:23.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 31.188 pesos. El dólar al alza 806 pesos. El euro 898. El IPSA 4.521 al alza. Y el cobre 4,37 dólares la libra. El grupo escocés Franz Ferdinand lanzó una nueva canción como adelanto de su próximo álbum de grandes éxitos, Hits to the Head, que será publicado el próximo 11 de marzo. Esta canción se llama Curious y muestra la nueva vocación que está adoptando la banda liderada por Alex Capranos. En términos de sonido, esta es una transición suave hacia algo más bailable, que es lo que queremos hacer en esta nueva etapa, decía el propio Capranos. En Duna en Punto, bueno, escuchamos lo más reciente de Franz Ferdinand.
Ya pues.
Novedades en el mundo de la música.
Y en el mundo de los escoceses, los oriundos de Glasgow, liderados por Capranos. Entonces nos vamos al corte comercial. La José Stavrakoulos vuelve a las 8 de la mañana con la actualización de informaciones. Yo antes de la pausa quiero contarle que las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Usted puede descubrir más, conocer más en defontana.com. 7:25, nos vamos a la pausa. Ya regresamos al 89.7 con mucho más que revisar. Esto es Duna en Punto.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Hablemos en Off. Aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
7:27, 7:27, seguimos acá al 89.7, haciendo Duna en Punto. La de ayer, decíamos, fue otra jornada de definiciones en la Convención Constitucional y particularmente en la Comisión de Sistema Político, que comenzó su ronda de votaciones en general de las propuestas de normas sobre régimen de gobierno, conformación del Congreso, sistema electoral y organizaciones políticas. Queremos hablar de esto y más, y de otras propuestas que se han hecho y se han presentado en la Convención, con el constituyente Mauricio Daza, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Ya, vamos a hablar también de su propuesta, que hace poquito rato la comentaba Josefina Stavrakopoulos, mi compañera, así que ya lo vamos a hablar más adelante de eso, Mauricio. En líneas gruesas, se zanjó un sistema presidencial atenuado, un congreso unicameral, estoy hablando de lo que se votó ayer en la Comisión de Sistema Político, la democracia paritaria, con escaños reservados, y además el reconocimiento constitucional de pueblos originarios. ¿Cuánto de esto se piensa, Mauricio, puede mantenerse en el texto final que tendrá que votarse en ese plebiscito? ¿Visito de salida?
Bueno, a ver, hay que señalar de que lo aprobado el día de ayer solamente es un texto de referencia para empezar a trabajar. Y a este texto se le pueden incorporar modificaciones a través de la presentación precisamente de indicaciones. Por lo tanto, es, yo diría que es simplemente el punto de partida, ¿no? Yo no señalaría de que esto va a ser exactamente lo que va a quedar. Bueno, somos muchos los que estamos por otras alternativas. Respecto del sistema político, yo creo que se mantiene en el texto de referencia que ha aprobado el día de ayer mucho de lo que queremos cambiar, ¿no? Queremos, yo diría que un traspaso de competencias desde la presidencia de la República, especialmente hacia los gobiernos regionales, no un Congreso que esté más empoderado. Yo por lo menos también, y muchos de nuestros colegas piensan de que el tema de la reelección puede ser también complicado, ¿no? En cuanto a tener un presidente que esté muchas veces operando a partir de la reelección y pensando y ocupando también la posición importante que tiene dentro del Estado para tal fin. Entonces, es un primer punto de partida, es un texto de referencia al cual se le van a hacer probablemente muchas indicaciones. Así que, bueno, por lo menos es algo que está avanzando. Pero yo no diría que la discusión está cerrada.
Sí, claro, es un primer paso, como usted dice, es la primera, el primer escalón de una escalera que tiene varios. Por ejemplo, en el tema del Congreso, se propone una sola cámara ahí, en el Congreso, de 205 representantes, lo que pondría fin, dicen muchos, al Senado. ¿Cuáles son los pros o cuáles son, cómo se pueden ver los pros y los contras de esto que se adopta el día de ayer, Mauricio?
Bueno, siempre se habla de que la necesidad de contar con dos cámaras involucra, por una parte, tener a una de ellas con una representación proporcional al número de habitantes de los distintos territorios de nuestro país. Y la otra cámara sería más bien de carácter territorial, o sea, que con presidencia el número de habitantes que existen en las regiones, entonces vayan eligiendo un número igual o equivalente de representantes. Entonces, con eso se equilibraría un poco precisamente la representación de todos los territorios. Ahora, en este caso hay que señalar que hay un elemento a considerar en cuanto a que también paralelamente avanza en otra comisión una reforma a los gobiernos regionales, y ya se ha aprobado un texto que incluye no solamente empoderarlos, sino también establecer asambleas legislativas regionales, ¿no? Con un determinado ámbito de competencia. Entonces, de esa forma se equilibraría de alguna manera. Yo creo que podemos tener un Congreso unicameral si se diseña bien y además se regula el proceso legislativo, por lo menos en sus bases fundamentales, para garantizar también, ¿no?, que el resultado del proceso de debate y aprobación de leyes cuente, ¿no?, con un debido escrutinio, que es también otra de las ventajas que se le señala al sistema bicameral, ¿no?, en cuanto a que hay una revisión acerca del trabajo que realiza una de las cámaras respecto a la otra. Pero se puede avanzar en experiencia, sobre todo en países nórdicos,
Eso quería preguntar, estamos conversando con el convencional constituyente Mauricio Daza, ¿cuál es el espejo? ¿Dónde se mira? ¿Cuál es el modelo a imitar? O al menos parecerse un poco respecto a este sistema unicameral.
Bueno, es que hay que ver, porque yo creo que hay malas experiencias como la peruana, ¿no? Pero hay buenas experiencias que pueden ser como la portuguesa. Hay países nórdicos que también han, sobre todo, regulado el proceso legislativo. Yo diría que eso también es muy importante para que exista un debate suficiente y una revisión de los proyectos que se están analizando. Ahora, por otra parte, yo creo que más allá del Congreso unicameral, también se puede de alguna manera hacer referencia a esta necesidad de representación equitativa de las regiones en la regulación del sistema electoral y la forma como los escaños al interior de esta Cámara van a ser establecidos. Así que es una discusión que es larga, yo creo que hay que ver bien los equilibrios, ¿no? Eso también es bien importante. Pero yo creo que el diseño se puede dar. A mí lo que más me interesa en rigor es que este hiperpresidencialismo, que yo creo nos tiene agobiados y que involucra elegir una suerte de monarca presidencial cada 4 años, desaparezca y podamos distribuir de mejor forma el poder público, la gestión del poder público, también con mayores controles.
Sí, respecto al tema del presidente, se establece un sistema presidencial atenuado, presidente, vicepresidente. Quiero entrar en eso, pero antes, lo último respecto al Congreso, Mauricio, ¿cómo se establece lo de los quórum en votaciones que pueden ser decisivas dentro de ese Congreso unicameral?
Sí, yo creo que tienen que existir dos quórum, un quórum calificado para las reformas constitucionales y lo demás un quórum simple, ¿no? Que tendrá que ser la mayoría de los miembros de la respectiva Cámara. Porque finalmente hay que señalar que ciertos quórum calificados, ¿no?, que se establecen en la actual Constitución, finalmente son una suerte de cerrojo con la finalidad de evitar que determinadas normativas se puedan debatir y cambiar realmente, ¿no? Sí. Yo creo que eso no es propio de un proceso democrático y por lo tanto yo esperaría que avanzáramos en esa dirección.
Yo le decía sistema presidencial atenuado, presidente, vicepresidente. ¿Están claras las funciones ahí de uno y otro?
No, tampoco está muy claro de que finalmente la idea del vicepresidente vaya a concretarse, ¿no? Insisto, ¿eh? Yo he hablado con varios de mis colegas acerca de esto y la verdad es que se ha señalado casi por todo de que este es un texto de referencia. O sea, acá creo que se aprobó es básicamente el punto de partida, pero van a haber muchas indicaciones. Y yo creo que hay mucha polémica respecto a la figura de él o la vicepresidenta para los efectos de establecer una dupla y que esto vaya a ser parte del proceso electoral y también de nuestra institucionalidad. Así que yo esperaría, ¿no? Sí. Pero obviamente si se define habría que ver cuál es el rol, porque no puede ser un rol que sea simplemente simbólico. También se habla mucho de establecer un ministro, ¿no?, que tenga un empoderamiento mayor que lo que son los actuales ministros de Estado, y por lo tanto también esa es una vía. La idea es que al interior del Ejecutivo no todo el poder se concentra en el presidente de la República, que pueda existir también desde la Constitución una distribución de precisamente la función ejecutiva. Así que bueno, hay que ver cómo avanza. También hay muchos que todavía no existen en el tema de la posibilidad de avanzar en un sistema semipresidencial o parlamentario, pero bueno, estamos recién empezando.
Sí, recién empezando, y lo que viene, y usted lo ha mencionado varias veces, Mauricio, tiene que ver con indicaciones que se pueden presentar de parte de los propios convencionales constituyentes. Lo que quería preguntarle es cuánto esas indicaciones podrían cambiar el espíritu de lo que fue planteado en las comisiones, y lo segundo, ahí hay fecha de plazo, ¿no?, para el ingreso de estas indicaciones.
Sí, lo que ocurre es que una vez aprobado en general un texto, entonces la Secretaría de la Comisión tiene que hacer un texto sistematizado, entre comillas, en este caso va a ser sencillo, porque la verdad es que se eligió un solo texto. Así que una vez que salga a ser sistematizado, existe un plazo de 3 días para poder presentar esas indicaciones, por lo menos en principio. Se podría extender por parte de la respectiva Secretaría, pero en general son 3 días. Y ahí entonces la idea es que los distintos grupos que tienen representación en la convención se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y empecemos a presentar indicaciones para poder modificar. Así que sí, esto podría salir muy distinto al texto original.
Sí, ¿y la fecha? Hasta el 8 de febrero, entiendo, ¿no?
O sea, va a depender de cuándo salga el texto sistematizado, ¿no? Perfecto. Y eso depende de la coordinación y de la respectiva comisión. Nosotros estamos atentos, en todo caso, conocemos lo que es el proyecto que se aprobó, consideramos que es un texto de referencia y también estamos trabajando en indicaciones.
Oye, a propósito de ese concepto de referencia, porque uno ve lo que está pasando en las comisiones, lo que se está votando, y hay algunas que se generan más estrechas que otras, y unas donde hay mayor consenso, mayor acuerdo. Me imagino que usted también es partidario de otras que han sido un poquito más discutidas. Lo que quiero preguntarle es cuántas de estas cosas que fueron aprobadas, particularmente en esta, en el sistema político, y lo que están haciendo otras comisiones, se están acercando justamente a los 2/3.
Es que ese es otro análisis que usted señala de manera muy asertiva, porque no basta con tener la mayoría para aprobar una norma al interior de la comisión.
¿Ya?
Hay que recordar que desde las comisiones,
sí,
para que se apruebe una norma basta la mayoría simple de los miembros de la comisión, pero esto después pasa al pleno y ahí se requiere de 2/3 de los miembros de la convención completa, sí, se requiere 103 votos. Entonces uno siempre tiene que tener algo de cuidado en el sentido de que cuando uno está haciendo las indicaciones, piense no solamente en que se aprueben en la comisión, ¿no?, que no es un objetivo tan difícil, sino que se aprueben después en el pleno, y para eso se requiere generar consensos que sean amplios.
Pero
por lo menos la comisión, sí, yo trato de hacerlo, digamos.
Sí, ahí hay un ejemplo claro, lo que pasó ayer, por ejemplo, respecto al tema del Congreso unicameral, se gana por un voto. Entonces, da la impresión de que se anticipa una votación estrecha, o a ver si se puede lograr o llegar a los 2/3, ¿no?
Claro, que se va a dar una dinámica, ¿verdad?, que va a ser bien interesante, porque se requiere llegar a los 103 votos para poder ingresar algo a la Constitución. Y podría ser que el grupo que quiere unicameral no tenga esos votos, y el grupo que quiere bicameral tampoco. Pero sería inconcebible una Constitución que no regule precisamente la función legislativa y el Congreso Nacional. Entonces necesariamente nos vamos a tener que poner de acuerdo hasta llegar a los 103 votos, ¿no? Y yo diría que eso es algo muy bueno. De hecho, sí, yo apoyé el quórum de dos tercios, porque eso nos permite contar con normas que reflejen un acuerdo amplio y por lo tanto que sean estables en el tiempo.
Sí. Oiga, Mauricio, usted propone una norma que busca que cada región tenga su bandera, su himno y su escudo, junto a Rodrigo Álvarez, también la presentó. ¿Por qué y para qué?
A ver, la verdad es que dentro del proceso de entregarle mayor grado de autonomía, ¿no?, a nuestras regiones, yo creo que también tenemos que reconocer algo, que las regiones no son simplemente un invento que un grupo de personas hizo en el Congreso, ¿no?, y que dibujó en un papel, sino que representan y expresan, yo diría que a comunidades que sienten que tienen una historia, un patrimonio cultural, muchas veces ambiental común, ¿no? Y eso también se expresa a través de símbolos, ¿no? Símbolos que son como banderas, himnos, ¿no?, y otros emblemas. Y en el caso de la región que yo tengo el honor de representar, Magallanes, eso es algo bastante patente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se estableció, ¿no?, ya una propuesta para consagrar en nuestra Constitución los emblemas nacionales, ¿eh?, que es bien curioso porque la actual Constitución hace referencia a que los emblemas nacionales serán los establecidos en la ley, ¿no? No hace una referencia mayor. Bueno, en ese mismo sentido creemos que también debemos dar un espacio de reconocimiento a los emblemas regionales para los efectos de que estén, digamos, incorporados como signos oficiales, símbolos oficiales en nuestra Constitución. Así que yo creo que eso es relevante. Es un aspecto, obviamente, quizás lo más sustantivo se vincule con nuestras iniciativas que hemos hecho para definir un Estado regional, con gobiernos regionales que estén empoderados, con asambleas legislativas regionales que también tengan la posibilidad de generar sus propias normas dentro de un determinado límite. Pero este también es un elemento que es importante porque, ojo, las constituciones tienen un componente simbólico que se vincula precisamente con la legitimidad que la ciudadanía les da. Así que en ese sentido da nuestra propuesta.
El convencional constituyente Mauricio Daza, en conversación esta mañana con Radio Duna. Mauricio, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Que tenga un buen viernes.
Muchas gracias, muy buen día, que esté muy bien.
Igualmente. 7:40, nos vamos al corte comercial. Antes quiero contarles que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Pausa, al regreso Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados, acá en Duna..
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42. 7:42. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días. La cantidad de gente que se va de vacaciones hoy.
Se fue. ¿Levantamos la mano? A los que nos están mirando en el streaming podrán ver.
Que levante la mano.
Ahí somos dos. Somos dos. Oh. Una de las que también se va de vacaciones, Gloria Faúndez, nuestra infiltrada este viernes.
Hola, buen
¿cómo
día.
Estás?
Un ratito, buen día.
Un ratito,
ya
sí.
Oye,
igual.
Bueno,
la que volvió hace rato es Mariana Marusich.
Sí, me quedaba rato.
Me quedaba rato.
Buen día.
¿Cómo estáis? Buen día. ¿Todo bien?
Todo
ya,
bien.
Pues entremos en materia. A propósito de trabajo, algunos que salen de vacaciones, otros que comienzan recién a trabajar, va a ser la primera jornada, podríamos decir, de trabajo concreto del presidente electo Gabriel Boric con su gabinete de ministros. Dicen que habrá algunos subsecretarios, pero algunos.
Sí.
Pero la lista definitiva el próximo martes fue lo que dijo la futura vocera Camila Vallejo. Se está dilatando esto un poco. Chequeo.
Un poco harto. Una
y contrachequeo de datos fue lo que dijo ella como argumento, por eso se están demorando.
Sí, claro.
Sí, claro. Está bien, lo que pasa es que en la prueba de dignidad comenzaron ya a evidenciarse las primeras molestias con cómo se estaba organizando el gabinete. Lo comentábamos ya hace una semana, ¿no? Cuando se conoce el gabinete y se ve esta proporción, está puesta por, en rigor, juntar dos alianzas. Cuando tú juntas dos alianzas, tienes que hacer espacio para dos y ya no para uno. Y a prueba de dignidad ya estaba entendiendo y poniéndose un poco incómoda respecto de que no estaban saliendo muy favorecidos con el ingreso de el socialismo democrático, ¿no? Los partidos de la exconcertación, excluyendo la DC, PS, PPD, PLPR, a los que se le estaba haciendo un espacio que estaban considerando ya demasiado generoso. La prueba más evidente es la nominación de las subsecretarías, donde en principio se había señalado que ahí se iba a compensar un poco a la alianza a prueba dignidad, que es la que lleva al presidente electo al triunfo. Y esto ya se suponía que esto era que esta semana, a más tardar el martes, se decía, y ya estamos pasando a la próxima semana. Y eso es porque, por cierto, se comenzaron a filtrar algunos subsecretarios, ¿no? Y algunos subsecretarios bien importantes, como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, diputado socialista. Entonces ya empezaron a decir, ya, un poco para acá, claro, un poco para los tuyos. Entonces esto se ha demorado mucho. La verdad es que esto rompe un poco una suerte de promesa que había en la coalición del presidente electo con el mandatario respecto de que no iban a haber presiones para armar equipos. Y presiones hay. Y hay tantas presiones que el presidente electo tuvo que, por ejemplo, reunirse con Revolución Democrática, donde ya había un tema. Porque hagamos un foco un poquito en la alianza del presidente a prueba de dignidad. El presidente ha sido particularmente generoso con su partido, Convergencia, claro, Democrática, Convergencia, que no es el partido más grande necesariamente de su coalición, en desmedro de Revolución Democrática, que es el partido de George Jackson, ¿no? Entonces ahí se generó un primer impas fuerte que pudo ser al menos neutralizado con un encuentro del presidente con Revolución Democrática. Y después de eso se han sucedido los mensajes. Yo creo que ya están todos los ministros del Comité Político un poco ya tapados de mensajes respecto de cómo nos va a ir en las carteras de subsecretarías, aunque el mensaje del gobierno ha sido calma, el Estado es grande, a veces demasiado generoso, creo yo, pero es grande y van a haber espacios para que todo el mundo se pueda instalar. Pero eso no ha calmado necesariamente la inquietud de algunos. Hoy día hay que estar atento porque van a ingresar algunos subsecretarios que ya están nominados. Está casi toda la nómina, igual hay un chequeo grande de antecedentes, pero han habido cambios. Claudia Sangüesa va a entrar junto con Marcel, subsecretaria de Hacienda, al cónclave este en el Cañaveral. Bueno, les decía, mensaje, carta, bueno, llamado telefónico,
¿no? ¿Ah? Debería ir Monsalve también, pues si ya.
Va Monsalve, sí. Va el CEPRES, que ahí sí hay una duda respecto de quién podría ser, es una mujer, son los nombres que han trascendido. Ahí parece que se está compensando un poquito de la alianza, ¿no? Pero el presidente, la verdad es que hay harta molestia, que se está empezando ya a decantar, y decanta por el lado más débil, uno podría decir, respecto de la alianza, que es Mario Marcel, donde ha ido subiendo un poco el tono de la crítica a la nominación del nuevo titular de Hacienda, que por lo demás, en su primera entrevista también está agitando aguas, porque está poniendo varios límites, algunas cosas, como por ejemplo el tema del quinto retiro, el cuarto retiro, uno siempre piensa en el quinto porque el cuarto fue fallido. Cuarto retiro, que no está en el programa, dice, y pone, no cierra las puertas totalmente a la AFP, ayer en su primera entrevista, y también tiene un punto respecto del CAE, ¿no? Es decir, hay señales, aparece Daniel Jadue, estaba harto rato ya escondido, o más bien silente, con una dura crítica a Marcel, que lo mete en este credo como una como lo pone, como se dice cuando alguien escultor, ¿no?, de este credo neoliberal, poco amable el alcalde, bueno, nunca ha sido tan amable tampoco, la verdad. Así que eso, pues hay que ver si el presidente esto se agudiza y está comenzando a ya ponerse un poquito amarga la luna de miel, que suele al menos, creo yo, durar hasta marzo, ¿no? Cuando ya la gente se instala.
Así oye, que, veamos. Igual sobre...
Se me arrancó claro, la Consuelo.
Sí, no, pero la estamos
¿cómo?
Escuchando.
Ahí sí.
Es que no te veíamos.
Que no estábamos
sí.
En pantalla, no estaba.
Ah, no, acá estoy. Oye, no, me quedé pensando de qué ministros han hablado y qué ministros no han hablado esta semana. Y claro, Marcel estaba todavía en el Banco Central. De hecho, ayer aún era un día en que no renunciaba oficialmente al Banco Central. Ayer era el último día. Pero cuando él habla y toma la decisión de hablar, a diferencia de otros como Cancillería, por ejemplo, que
digamos, todavía... Consuelo, que el comando está... controlando férreamente la aparición de su ministro, ¿eh? Sí. No es que los ministros no quieran hablar, sino que hay una suerte como de turno.
Y también de temas que están completamente definidos cuando llegan ministros y saber exactamente cuál es la posición del gobierno sobre ciertos temas. Y en ese sentido, la entrevista que de ayer en Cooperativa, Mario Marcel, que dudo que se haya, entre comillas, arrancado con los tarros de dar la entrevista sin una coordinación. En verdad con y de hecho es así, digamos, una coordinación con el gobierno electo, de rayar la cancha para enfrentar la reunión de hoy con todos los ministros y con los subsecretarios. O sea, las cosas que dijo Marcel creo que son muy importantes, si bien él muy con el presidente electo, en fin, pero decir okay, de esta manera estamos pensando estos temas, de manera que a la salida de la reunión no haya un desbande generalizado, digamos.
Si salen corriendo del cañaveral, sabremos.
Claro. Bajando así por el río Mapocho.
Bueno, el sentido del conclave de hoy tiene ese propósito, ¿no? Ordenar las filas, partir bien clarito en cuáles son los objetivos, al menos del primer año, algo de estrategia. Nos dicen que no van a hablar ministros, sino que más bien van a hablar asesores. Yo creo que ahí uno podría empezar a mirar quién va a estar en ese segundo piso, ¿no? Tan anhelado en La Moneda.
Ah, también.
Sí, estaba mirando una promo recién en TVN que va a estar el domingo en Estado Nacional, Marcel, hablando. Uh-huh. Entiendo que hoy día va presencial.
Ah, sí, hasta ayer se decía que iba presencial. Sí. Alcanzó a terminar su cuarentena. Porque imagínate ir ahí al filo y con Iske Asicha allá, qué susto, ¿no? Encontrarse, te manda de vuelta para acá.
Claro, también, es verdad. Sobre todo en las circunstancias que estamos, además, ¿no? Con tanto contagio. Quedémonos con la figura de Marcel, pero crucemos un pasito más allá, Mariana Marusite, a propósito de lo que pasa, porque él deja el Banco Central y ahí está.
Hacemos la clase en la Constitución.
Claro, y no hay presidente del Banco Central. Y eso entiendo, está generando harto revuelo, particularmente también en el oficialismo, que entiendo quieren que se nombre pronto a quién va a ser el sucesor de Mario Marcel. Y la pregunta que te quiero hacer antes de eso es, ¿hay Banco Central que se queden sin presidente durante tanto rato, largo rato?
Yo no recuerdo. No podría asegurártelo, pero no lo recuerdo. Y la verdad es que el anuncio también se esperaba para esta semana. Pero ahora no se sabe muy bien cuándo va a ser, ya quizás sería ya la próxima semana, así como queda el viernes nomás, digamos. Y Chile Vamos sí está presionando, no necesariamente para que se nombre pronto, sino para que se nombre a Rosana Costa, porque es la persona de su sector que ellos quieren que el presidente Piñera designe, si no sería, dicen, renunciar dos veces a que el presidente designe a alguien de su sector, porque recordemos que el presidente Sebastián Piñera tiene la potestad de anunciar al nuevo presidente del Banco Central. Él había anunciado a Mario Marcel, pero dado que Mario Marcel se va a ir con el presidente electo Gabriel Boric, va a ser el próximo ministro de Hacienda, deja ese cupo vacío. Es por eso que surge esta interrogante, digamos, de quién va a ser el nuevo presidente del Banco Central y por qué podría no ser Rosana Costa, siendo que siempre se pensó, al menos antes de que pasara todo esto, que ella podría ser la nueva presidenta durante el gobierno de Sebastián Piñera, digamos, porque también Está Pablo García y el presidente está hablando con el presidente electo Gabriel Boric sobre quién va a ser el próximo consejero y presidente. Son conversaciones que está sosteniendo el presidente Sebastián Piñera, así como también Belolio, para ver quiénes van a ser
los próximos. Y el ministro de Hacienda también.
Ah, y el ministro
de Hacienda. Cerda también, sí. Está teniendo un, sí, rol ahí formal.
Sí, 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 sí. Entonces la verdad es que está complicado Chile Vamos. Ellos han insistido en que sea Rosana Costa quien deba liderar la presidencia del Banco Central. No entienden por qué el presidente Sebastián Piñera está negociando algo así. Y bueno, recordemos que Pablo García, él entró al Banco Central por el cupo PPD. Y la verdad es que algunos lo ven con buenos ojos, tal vez porque también estamos en un proceso constitucional y ir frente a hablar frente a la convención, una persona de derecha versus una persona de centro izquierda, tal vez le da más legitimidad sobre la autonomía del Banco Central, etcétera. Ese es uno de los temas. O por ejemplo, cuando se discutían los retiros, es distinto que vaya una persona de derecha a una como Marcela a hablar al Congreso a decirle no hizo mucho efecto tampoco, pero es distinto.
¿De verdad? No es un buen ejemplo.
No sé si fue el mejor ejemplo. No sé si fue el mejor.
Bueno, pero hace un cierto sentido, sí, me imagino, en los mercados, claro. Sí. Al menos la señal general. Sí,
lo que aunque pasa yo es que creo por una que... parte, evidentemente, está la prerrogativa del presidente de nombrar al presidente o presidenta del central, pero esto me imagino que está vinculado a la negociación de quién es el próximo consejero o consejera que, sí, reemplace a Marcela en su calidad de consejero, no en su calidad de presidente. Y para eso necesitas votos en un parlamento donde los votos pueden estar esquivos y donde el gobierno puede decir, oye, el gobierno nuevo, digamos, puede decir, oye, yo quiero un representante de mi sensibilidad en el consejo.
Sí, efectivamente lo que se está negociando también es que claramente tiene que entrar también un consejero y eso sí tiene que pasar por el Congreso, pero ya en marzo, porque ya el Congreso se da receso legislativo. Y entonces ahí se está negociando.
Pero Piñera puede alcanzar a hacer la propuesta, a eso voy.
Sí, por supuesto, sí. Piñera va a hacer la propuesta.
Entiendo de que trabaja un par de días en marzo, pero no alcanza para discutir esto, ¿no?
No, lo
sé. Lo que entiendo, que
no, pero lo deja ingresado. Yo, sí, creo que alcanza.
Piñera tiene que proponer dejarlo. Quién es el próximo consejero y él designa al próximo presidente. La designación de presidente la puede hacer ahora, pero claro, están negociando con el presidente electo Gabriel Boric para ver cuál van a ser esas dos personas que van a estar en el Banco Central, uno liderando y otro ingresando. Y ahí, tal vez por lo que se inclinaría más es porque el presidente designa a Rosana Costa como presidenta y que el presidente electo tenga más injerencia en el consejero que ingrese. Ahí hay dos nombres que suenan, bueno, porque el PS, era cupo PS, Mario Marcel, entonces el PS también ha insistido en que quiere mantener ese cupo, digamos, y el PS ha propuesto en ese sentido dos nombres que son Andrea Repetto y Hernán Frigolet. Y al parecer Andrea Repetto suena mejor al menos entre la oposición, el presidente electo y también el presidente Piñera. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, cuál es la definición finalmente que toman.
Sí, yo ayer estuve dándome una vuelta por La Moneda, no diré con qué me encontraré, porque una es así, pues se parte a reportear a veces. Y la lógica de la negociación, al menos que estaba haciendo sentido en el gobierno, era, son dos espacios. No resulta razonable que el presidente electo se lleve las dos nominaciones y por lo tanto estaban haciendo presión para que el presidente Piñera obviamente hiciera uso de atribución. Él lo puede hacer igual, se entiende esto en la buena voluntad también, ¿no? Del buen clima de traspaso, de que fuera Rosana Costa. Y sobre Rosana Costa hay que decirlo, porque ella es bien cercana al presidente Piñera, sí. Ella estuvo a punto de ser ministra de Hacienda en algún minuto, ella era quien iba a ocupar el puesto de presidente del Banco Central cuando el presidente Piñera decide renovar a Marcel, entonces sí. Igual es dejarla como muy en la fila, creo yo, si no se la juega este gobierno esta vez por su nominación en el Banco Central. Ahora, es mujer además, sí, ojo, además entonces primera, también es una.
Ahora entiendo que en un primer momento señal. Ella no quería asumir el cargo en un primer momento, pero no quería ahora cambiaron las cosas.
Yo nunca creo eso de que no quieran asumir los cargos.
Igual hay que tener en cuenta que si llega García, él está desde 2014 en el Consejo del Banco Central, así que podría seguir como por dos años como presidente.
Eso era un punto también
y ahí que lo reemplazaría que... a Boric.
Claro, el presidente Boric debía hacer la nominación. Claro. Y que en el caso, entiendo yo, de que fuera Rosana Costa, el presidente Boric no alcanzaría a hacer una nominación del Banco Central, del presidente del Banco Central. Eso es como la pulsión en juego, ¿no? Veamos cómo se resuelve. Pero el presidente se va de vacación hoy día, el presidente Piñera.
Entonces, llega a Colombia hoy día, además, ¿no?
Claro, y se va de vacaciones, entiendo también. Entonces ya al menos las conversaciones... Bueno, hay teléfono.
¿Para bueno, pero va a ser a distancia. Internet. De vacaciones, pues, sin nominar.
Bueno, al... mire dónde está Consuelo. Y aquí la tenemos.
En todo caso, los dos son muy, muy buenos nombres. García y Costa. Son dos muy buenos nombres, así que cualquiera de ellos probablemente lo va a hacer bien.
Ya, pues pendiente de todo eso y lo que va a pasar en esta jornada de trabajo del gabinete con el presidente electo Gabriel Boric. Gloria Faúndez, de verdad, que descanses.
Muchas
cuídate
gracias.
Mucho. Mariana Marusic, que te sea leve, ¿eh? Todo lo que viene.
Gracias.
Gracias, Consuelo, ¿eh?
Que estén muy bien, estén felices muy bien. Vacaciones.
Gracias.
A Rodrigo también.
Nos vamos un ratito y volvemos luego.
Vale, Mariana, nos vemos la próxima semana.
Sí, nos vemos próxima semana.